contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Esta noche nos acompaña Paulina Lavista, fotógrafa y documentalista mexicana, que en días pasados presentó aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, el documental de su autoría, Farabeuf o la crónica de un instante. Esto dentro del programa mensual Punto de Encuentro del Museo Fernando García Ponce Macay. Maestra, platíquenos cómo fue la génesis de e impacto de Farabeuf.
¿Del documental?
Sí, ¿cómo fue? ¿De dónde surgió el proyecto?
Bueno, yo ya había hecho un documental de Salvador que gustó mucho y me pareció importante que a partir de los papeles de mi investigación sobre... Es decir, vamos por partes. Hice un proyecto para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que consistía en celebrar los 50 años de Farabeuf con tres cosas: la hechura de un documental, una exposición que se hizo en Bellas Artes y la publicación del libro que conmemorativo que hizo el Colegio Nacional. Ahí, bueno, me dieron el proyecto, entonces yo fui con el colegio, me aceptaron el proyecto y realmente quedó preciosa la edición. A partir de la edición y de mi investigación, pues era inminente la exposición. Entonces se presentó en Bellas Artes, muy lindo, cuando estaba Leonardo da Vinci. Yo creo que para Salvador hubiera sido maravilloso.
Sí.
No duró mucho, duró como 4 semanas, pero fue muy importante haber reunido o darse cuenta de las lecturas de Salvador para escribir Farabeuf. Él estudió chino y leyó miles y miles de libros de chino y encontró la contrapartida del Occidente y Oriente, apoyándose en un médico que existió realmente, que fue el doctor Luis Hubert Farabeuf. Existió.
¿Sí?
Entonces, él ve la tortura china, pero trata de encontrar la contrapartida en Occidente y encuentra. Entonces, es fantástico porque combina todas estas dos cosas. Entonces, todo esto, pues lo fui investigando en los papeles, pero más aún, me llamó muchísimo la atención que Salvador estudió el idioma chino. Es decir, cuando estudiaba el idioma chino, vio la foto, entonces sus estudios de chino están ahí. Salvador sabía muchísimo de cultura china a través de las lecturas, del Tai Chi, como se dice, y sobre todo del Li Ching, el método de adivinatorio de los chinos. Entonces, todo eso lo fue combinando con la Ouija, porque él trataba siempre de encontrar el equivalente occidental, ¿no? Oriental. Claro. Y creo que ese es el éxito de su novela. Es una novela que está escrita a partir de los conocimientos que la hace, y este material fue el que de alguna manera pues pongo en el documental.
Sí.
Es decir, trato, no crea que estoy tan contenta, yo siempre creo que las cosas se pueden superar, pero trato de que el espectador pueda darse cuenta a través del documental de la génesis y sobre todo del impacto que ha tenido a través del tiempo esta novela, que sigue estudiando, sigue en pie, siguen los jóvenes leyéndola o empezando a leerla.
Pues, bueno, y precisamente en la génesis de Farabeuf o la intuición del instante, podemos ver lo importante que fue para Salvador Elizondo las imágenes, ¿no? O sea, tanto fotográficas como cinematográficas, incluso los ideogramas, el I Ching, todos son imágenes también, ¿no? Imágenes cargadas de sentido. Si para la obra de Salvador Elizondo estas imágenes resultaban fundamental, Paulina Lavista, ¿qué puntos de coincidencia encontró con el trabajo de Salvador o con la literatura en general?
Pues muchos. Él era mi primer espectador y yo era su primera lectora. Entonces coincidíamos en muchas cosas, sobre todo en nuestros viajes. Teníamos pues la coincidencia del mismo gusto por las cosas. Él realmente fue mi maestro. Entonces muchas cosas las aprendí de él. Pero su interés en la imagen, más allá, él fue pintor. Él fue pintor. Su padre fue productor de cine. Entonces él vivió desde niño la historia del cine nacional mexicano, sobre todo en la época de oro. Inclusive salió en 2 películas de extra, donde se llama El Rápido de las 9:15 y Nosotros las Taquígrafas, sale. Hacía papelitos para ayudar a su papá, Bits, o se llamaba. Pero para él fue tan importante el cine que le dedicó, bueno, parte de su aprendizaje fue sobre el montaje cinematográfico, sobre la forma de poner 2 imágenes y producir una tercera. Eso es el ideograma chino, también poner corazón, puerta, entonces crea ya el ideograma. Entonces eso le interesaba como lenguaje. Inclusive él dirigió, algo que no se sabe, un número de la revista del Museo de Arte Moderno que se llamaba Texto y Textualidad. Entonces ahí él me pidió, y a varios artistas, que desarrolláramos en un espacio tipográfico específico que nos dio el DOMI, un texto visual. Y ahí fue donde yo empecé a tratar mis fototextos. Uh-huh. Es decir, me dio la pauta Salvador para decir, bueno, ¿y si la fotografía la articulo? Si no me quedo sin que sea cine, entonces empecé yo a formar, y es mi experimentación como artista, es los fototextos. Es decir, contar una pequeña historieta a través de imágenes, con principio, desarrollo y fin. He hecho varios fototextos. Entonces creo que su experimentación visual fue muy grande. Él experimentó también, o sea, estudió todos los artistas que han usado la, por ejemplo, expresión visual. Entonces en ese número que yo le ayudé a hacer, vienen ejemplos de Michaud, vienen ejemplos, por ejemplo, el gran poema de Mallarmé, claro. Un golpe de dados, no voy a realizar, al azar. Él lo consideraba una obra de arte tipográfica también, porque usa 17 tipos de letras, sí. Mallarmé, y de tamaños, para contarnos y decirnos que el azar nunca es decir, que un golpe de dados nunca abolirá el azar. Uh-huh. Eso es, digamos, el principio. Entonces, ese juego le pareció muy interesante. Entonces, dice él, es que es como una partitura musical. La partitura es también una escritura, ¿no? Una escritura claro. Muy importante, ¿no? Sí. Entonces, creo que para él todo lo que fue escritura visual uh-huh. está planteado, desde luego, primero, su interés en el ideograma. Su interés en desarrollar a través de imágenes, articular, ir más allá. ¿Por qué? Porque el montaje era, él decía, Einstein, usted tiene un plato de sopa. Uh-huh. Tiene un viejo, entonces toma usted el plato de sopa, ve al viejo, entonces uno dice, ay, qué hambre tiene el viejo, y no es cierto, es una cuestión del montaje, ay, pobre, claro. Tiene mucha hambre, no, es la sopa y la cara del viejo, nada más, sí. La tercera imagen la hace uno,
así es.
El espectador. Eso fue la experimentación, eso fue su búsqueda y eso fue su encuentro, creo yo.
Pues sobre esta experimentación, pues vamos a seguir platicando en un momento más. Por el momento, pues maestra, muchísimas gracias. Ahorita nos vamos al último bloque de Arte Conexión, pero vamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula sobre Impulso Creativo. Esta exposición de Fernando García Ponce, que recientemente se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo en San Luis Potosí. Regresamos con más. El pasado 10 de marzo se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí la exposición Impulso Creativo, integrada por 99 piezas del artista yucateco Fernando García Ponce. La muestra pudo llevarse a cabo gracias a las gestiones del Museo de Arte Contemporáneo con la Fundación Cultural Macay AC. Fernando García Ponce fue un pintor y arquitecto mexicano nacido en Mérida, Yucatán, en 1933. Con estudios de arquitectura en la UNAM y formación como pintor tanto en México como en el extranjero, apostó por el arte abstracto cuando en el ambiente artístico mexicano era todavía muy fuerte el espectro del muralismo mexicano. Fernando García Ponce, cuya producción también incluye grabados y sus característicos collage, formó parte de la llamada Generación de la Ruptura, junto con personajes como Roger von Gunten, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Manuel Felgueres, entre otros. Las 99 piezas que integran la exposición dan cuenta de la versatilidad de Fernando García Ponce y su manejo de técnicas diversas como litografía, óleo sobre tela, serigrafía, acrílico sobre tela y collage. La exposición estará abierta al público hasta mediados de junio de 2016.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión en compañía de Paulina La Vista. Ya hemos platicado de su trayectoria como fotógrafa, de su experiencia como documentalista y hemos discutido también el ambiente de confluencia artística en el que se ha desarrollado su trabajo.
Maestra, el arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX en sus diferentes manifestaciones se caracterizó por el trabajo interdisciplinario y también por distanciarse de los discursos nacionalistas que fueron protagonistas, bueno, en la primera mitad, ¿no?, del siglo XX. En este contexto surgió lo que se conoce como la generación de la ruptura. ¿Cuál es el significado que usted le otorgaría a esta generación y desde su punto de vista, ¿se trata de múltiples rupturas o una misma?
Claro, es muy importante su pregunta. Mire, la ruptura es importantísima porque los pintores que se... ellos tampoco pensaron que era la ruptura. Tuvieron una actitud de rebeldía ante ya todo lo que veníamos arrastrando de nacionalismo. Es, todavía estaba muy metido en nacionalismo, entonces toda la pintura, el arte, los murales, la expresión, la literatura era enfocada o a la cosa rural, uh-huh, a la revolución, porque claro, Martín Guzmán, que era un genio, sí, pero ya se había, creo yo, que agotado ese tema. Entonces fue muy importante estos jóvenes, en las cuales no nada más fueron los pintores, también los literatos. Entonces yo creo que al mismo tiempo que hace la ruptura, sale Snob y aparece la revista Nuevo Cine,
claro,
que también plantea una ruptura con el cine tradicional de los sindicatos y del papá de Salvador, que hace esto, va a romper con el padre, y apadrinados por Buñuel, forman el grupo Nuevo Cine. Entonces tenemos, digamos, vanguardias o nuevas actitudes artísticas en los pintores, uh-huh, en los escritores, y empieza también en los músicos, empieza a surgir, uh-huh, Mata, empieza a surgir Mario La Vista muy al principio, y sobre todo un grupo que se llamaba De los Siete, que eran unos compositores que iban a ver a mi padre, porque mi padre era pues un compositor, mi padre fue compositor, para que lo sepa el público, él hizo música de fondo para las películas, muchas, muchísimas, y era un especialista. Entonces muchos jóvenes músicos iban a verlo pues para platicar con él. Yo creo que la ruptura se dio en base, uno, a la revista Snob, de alguna manera, a la ruptura con del cine con la revista Nuevo Cine o el grupo Nuevo Cine, que finalmente produjeron una película muy importante que se llama El Balcón Vacío, que produce Yomi García Scott. Salvador produjo o hizo un pequeño mediometraje que se llama Apocalipsis 1900. Pero los pintores tenían ya una postura completamente de ruptura, de presentar el arte abstracto. Desde luego Fernando García Ponce fue importantísimo, porque eran los grupos. Y le digo, paralelamente fue todas las artes que fueron entrando en una nueva etapa de vanguardia, ¿no? Y entonces, pues, todos estos artistas, ahora clásicos, porque significaron un avance hacia las propuestas artísticas, digamos, internacionales o mundiales, ¿no? No escapamos, ¿no?
Sí. Y ahora, maestra, ya en la actualidad, 50, 60 años después, pues bueno, ¿qué nos queda? ¿De qué manera podemos impulsar este legado que nos dejó la generación de la ruptura?
Bueno, efectivamente, pues con publicaciones y estudios, pero lo importante es que ahora ya hay muchas cosas que dieron la pauta a este grupo de jóvenes intelectuales. Por ejemplo, hay muchos videoinstalaciones, hay nuevas videoinstalaciones, instalaciones artísticas, y hay muchos grupos ahora que se atreven a hacer esas cosas de vanguardia, pero gracias al primer rompimiento, ¿no? Entonces yo creo que esto es así, o sea, el arte no se va a quedar estancado, siempre va a haber una búsqueda de los artistas, y yo creo que los jóvenes de ahorita, revisando todo lo que se ha hecho, pues están en la mejor disposición de seguir. Yo creo que ahora hay muchos jóvenes muy inteligentes que están formando nuevas editoriales, Sexto Piso, que están formando nuevas revistas, y sobre todo el Estado, que está apoyando ya también con becas a estos jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de que ya anuncio que me hicieron creador emérito. ya no soy del Sistema Nacional de Creadores, sino soy creadora emérita, sí, lo cual me permite, digamos, trabajar con toda la libertad, sí, el resto de mi vida.
Ah, pues
eso no es mucho, pero me permite, claro, ya no estar viviendo de los trabajos por encargo tanto, sino más bien de proyectos más sólidos, ¿no?
Maestra, ¿y por qué para Beuf es considerada como una obra de ruptura literaria?
Es totalmente totalmente inusitada su salida. Es decir, aparece la novela que no tiene una narración, digamos, tradicional, que no es una novela, es un texto rarísimo, pero que impacta. Inmediatamente le da el premio a Villaurrutia. Inmediatamente reconocen los escritores que hay algo, ¿no? Pero paulatinamente la novela ha sido estudiada, traducida, y creo que fue, vamos, el punto número uno de ruptura con la literatura anterior.
Muy
Entonces,
bien.
Muchos jóvenes, naturalmente, están influidos, sobre todo ahora, por esta vanguardia y esta ruptura, ¿no? Esta
por
ruptura en general. Qué buen, muy bien observado por ustedes, porque muchas veces se habla nada más de la ruptura pictórica y no de la literaria. También surge Jorge Ibargüengoitia, también en Snob surge Jodorowsky, que es otro personaje de propuestas, sí, pánicas, ¿no? Que me llama pan. Entonces sí creo que Snob fue un vehículo. Nuevo cine, otro, y luego pues todos los jóvenes que se juntaron pintores, había dos partidos, bueno, eran chistosísimos, tenían unos partidos de fútbol, se llamaban Pincel y Fibra. Entonces, Pincel eran los pintores y Fibra eran los escritores. Ah. Entonces hacían, porque eran jóvenes, todavía hacían cascarita y jugaban fútbol.
Yeah.
Pero creo que además de la inteligencia, y todos ellos también estudiaron en París, algunos felgueres, todos se fueron a París y trajeron nuevas ideas. También Salvador, o sea, son jóvenes que tuvieron becas y que llegaron diciendo, no, está pasando otras cosas del mundo, entonces nosotros,
claro,
hagamos.
Y en la ruptura musical, pues vamos con otra selección musical de Mario Lavista, Clepsidra. ¿Le gustaría presentar esta?
Clepsidra me gusta mucho, quiere decir un reloj de arena, y también es otra de las obras, digamos, ya clásicas de Mario Lavista, muy tocada. Y también pues lo representa muy bien en su búsqueda a nuevas sonoridades. Mario, yo le hice un programa ahora recién sobre biografía. Él lo que dice, yo estoy buscando en el instrumento y en el intérprete nuevas sonoridades. Entonces, él ha buscado que el instrumento tenga otro registro. Entonces, usa sautas así, él va con el intérprete y le pregunta si puede ejecutarlo, entonces escribe. Entonces creo que ahora Mario ha logrado una interacción con el intérprete para buscarle al instrumento, que ya estamos super oídos, una nueva posibilidad sonora. Eso, y también en las voces, es decir, ir más allá de lo que, claro, el propio instrumento da.
Bueno.
Y creo que ese es un logro, y en Clepsidra está muy bien representado lo que está diciendo mi primo hermano Mario Lavista.
Vamos a escucharla.
El Centro Estatal de Bellas Artes cumple en este año un centenario de existencia. Fundado en el edificio del ex Ateneo Peninsular por iniciativa del general Salvador Alvarado, tuvo por objetivo profesionalizar la formación artística de la población yucateca. Después de varias sedes, directores y retos, se estableció en el edificio del ex asilo Ayala frente al Parque Zoológico del Centenario. El Museo Fernando García Ponce Macay se une a la celebración del aniversario 100 de esta institución, siendo sede de la exposición el Ateneo Peninsular y la Escuela de Bellas Artes de Yucatán 1916-1940, abierta al público desde el 29 de abril y hasta el mes de junio de 2016. Como parte de las actividades, el jueves 12 de mayo a las 18 horas, el escritor Jorge Cortés Ancona dictará la conferencia Las Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes, en el Museo Fernando García Ponce Macay. Jorge Cortés es jefe del Departamento de Literatura de la Secretaría para la Cultura y las Artes de Yucatán, así como autor del libro Panorámica de la Plástica Yucatanense 1916-2007. El 26 de mayo a las 18 horas, el maestro Enrique Martín Briceño dictará la conferencia La Escuela de Música del Estado y la Escena Yucateca 1916-1936. De igual manera, en las instalaciones del Museo Fernando García Ponce Macay. Para ambas conferencias, la entrada es gratuita y el cupo máximo es de 100 personas. Llegamos a la parte final de Arte Conexión. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con la maestra Paulina Lavista. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, Museo Macay, Twitter, @museo_macay e Instagram, museo_macay.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM y 1120 de AM, y en Dicimín 94.5 de frecuencia modulada.
Recuerden que pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo, macay.org/radio.
Y no se pierdan el domingo en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través de Trecevisión Yucatán y también en nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Agradecemos la generosidad de Paulina Lavista por aceptar nuestra invitación. Maestra, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Creo que el radio es un medio extraordinario para difundir la cultura. Así que muy honrada de estar en este programa.
Y también damos las gracias a Óscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Gibran Román Canto.
Y yo soy Nadia Escalante. Hasta la próxima.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.